Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este martes 4 de octubre. El equipo que hace posible la emisión les saluda con mucho gusto, nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos nuestros buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a todos los escuchas que nos siguen vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana, pues, hablaremos de artes visuales, de artes plásticas, vamos a hablar de literatura, vamos a platicar sobre violencia. Fíjense que con motivo de la cátedra Julio Cortázar, que actualmente se lleva a cabo en nuestra ciudad, en nuestra universidad, bueno, pues llega a la ciudad Sergio Aguayo. Él es académico, usted lo conoce, periodista, especializado en relaciones internacionales, es un activista y promotor de derechos humanos y democracia. Bueno, pues vamos a conversar en estos micrófonos con Sergio Aguayo sobre la epidemia de violencia que actualmente vivimos en este país. Es un tema que ahora él desarrolla en esta cátedra y que extenderá en el Paraninfo de la Universidad este próximo jueves en una conferencia para que usted lo agende y no se lo pierde. Por lo pronto, nosotros vamos a tenerlo por acá y nos da mucho gusto. Nuestro colaborador, el narrador Luis Panini, nos hace una entrega, una colaboración sobre el Premio Nobel de Literatura 2022. Si usted aún no lo sigue en redes, bueno, pues año con año hace una lista muy interesante que, como un acucioso lector de más de 30 años, pues ha ido formando. Y en esta lista, digamos, de sus probables ganadores, de lo que desde su atención lectora le deja ver como merecedores al premio, pues incluye a escritoras, escritores mexicanos. Pues su colaboración justamente va de ello. En esta colaboración nos habla de 7 autoras, escritores mexicanos que él considera dignos de este galardón. Mujeres Imaginarias es una exposición que abrirá sus puertas este 6 de octubre en El Venero. Vamos a conversar con la artista plástica Rosario Lascano y con el curador y también artista plástico Germán Laris para conocer mejor este proyecto. Así que quédese aquí con nosotros. La muestra estatal de teatro continúa en nuestros foros, así que vamos a platicar con creadores de 2 puestas en escena participantes. Se trata de La Ventana, la Noche y el Rayo Láser y el montaje Carne Dada a los Gusanos. Vamos a tener aquí a los creadores, al director Alberto Tiru Sigala, a la dramaturga y actriz Failet Guzmán, también a los actores Juan Alfonso Hernández y Perla Cruz. Así que permanezca con nosotros para conocer más de estas puestas en escena que están participando de la muestra estatal. Y tenemos dos regalos, tenemos dos libros. Fíjense que la editorial de la Universidad de Guadalajara está celebrando 20 años de trayectoria y les entrega a nuestra audiencia dos volúmenes. Tenemos El baúl de los sueños. Es un libro muy bello de Rigoberta Menchú Tum. Usted la conoce, este premio Nobel, esta activista pro derechos humanos de origen guatemalteco. Bueno, pues ella nos habla de truenos, de lluvias, de tempestades, de la familia, de las ilusiones, las fiestas y los rezos y conmemoraciones alrededor del maíz. Es un libro muy bello que está ilustrado por Dante Liano, que además es narrador y crítico literario. Así que si usted quiere este volumen, llámenos 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y tenemos también de la editorial de la Universidad de Guadalajara el libro Daguerrotipos, de nuestra colega periodista Yolanda Zamora, 30 años de encuentro con la cultura. Así que comuníquese 33 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Muy bien, nos vamos a la colaboración de Luis Panini, que desde Los Ángeles, California, nos habla de estos interesantes escritores y autoras mexicanos.
Naufragios literarios. Inmersiones de un bibliófilo. Con Luis Panini.
¿Qué tal, amigos de Polifónica? El jueves 6 de octubre se fallará el Premio Nobel de Literatura 2022. Desde hace años tengo la costumbre de compartir en redes sociales los nombres de algunos de mis candidatos favoritos y por qué creo que deberían ser distinguidos con tal reconocimiento. Mi lista es bastante amplia, una que he ido construyendo durante poco más de 3 décadas de lectura. Incluye a 7 autores de nacionalidad mexicana que a continuación les comparto. Ella es una autora de una obra vasta y multitemática. Ha reimaginado el mundo desde la silla de un dentista. Cabellos, zapatos y seres náufragos coexisten en una prosa extraordinaria cuya amplitud no conoce límites intelectuales. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a Margot Glantz. Él es un hombre y también un fantasma, creador de un mundo hermético y autosuficiente. Su escritura trasciende lo literario. Es autor de 2 o 3 libros, pero fragmentados en más de 40. Su obra no tiene igual en el panorama de la literatura latinoamericana. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a Mario Belatín. El cuerpo, la memoria ajena, lo fronterizo. En su escritura todo queda cartografiado a manera de territorios explorados con una inteligencia envidiable que no busca renovar la narrativa actual, sino inventarla. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a Cristina Rivera Garza. Es un lugar común decir que alguien es la voz de toda una generación, pero de él podemos decirlo. Su obra ha capturado el espíritu de la juventud de un país, con todas sus alegrías y ansiedades. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a José Agustín. Su estilo sobrio y telegráfico lo ha convertido en un minimalista consumado. Su escritura explora la identidad como si se tratara de un desafío arqueológico para el cual excava y descifra los orígenes de una persona y la forma en que esa persona fue construida. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a David Miklos. Su poesía representa un filtro indispensable para que el mundo se revele ante ti de maneras insospechadas, como si lo miraras a través de una piedra preciosa y facetada que consigue doblar la luz y llevar a tus ojos a nuevos parajes. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a Coral Bracho. Y, por último, mi lista también incluye a un jalisciense, porque su lenguaje es casi adánico. Parece describir las cosas del mundo por primera vez, como si nadie más lo hubiera hecho antes, como si leerlo se tratara de aprender un idioma que suena transparente de tan nuevo. Que le concedan el Premio Nobel de Literatura 2022 a Ernesto Lumbreras. Para Polifónica, Luis Panini.
Continuamos en Polifónica y bueno, ayer recibimos todos una muy mala noticia. Se trata del fallecimiento del extraordinario poeta David Huerta. Lamentamos muchísimo su ausencia y celebramos su poesía. Así que con ella nos quedamos y le recordamos justamente con este poema. Se trata de Las Bocas, lo tomamos de Voz Viva de México, de la UNAM.
Bocas, David Huerta. Estaba el sol en esa boca y luego en esa otra, un baile rudo y rubio entre los dientes. Tal zarabanda o tal gabota de oros milimétricos y óvalos amarillos. Y las bocas eran un poco rojas, los labios tenían delicadas estrías. Una de esas bocas, la de la derecha, era delgada como de quien nunca dice mentiras. La de la izquierda era una boca abullonada y mendaz. En el centro había dos bocas abiertas. El sol entraba con toda clase de agujas, penetraba con hierbas ultravioletas y sutilísimas y con relámpagos de neutrinos. Y se liaba, trenzaba, tropezaba, trabucaba con la saliva y su agilidad de gimnasta caediza. Luego las bocas se cerraron, se entreabrieron, cayó la noche y llegó la hora de encender la televisión. Ese aparato lunar sin dientes o con demasiados dientes en forma de luz continua, en realidad una negación o deshilachamiento de toda forma. Y llegó asimismo la hora de decir adiós, bocas, adiós, sol, adiós, adiós.
Hasta siempre, David Huerta. Pues nos ha dejado El Jardín de la Luz e Incurable, Las Hojas, algunos de sus volúmenes más notables, más conocidos. Bueno, pues nosotros nos vamos con música en esta mañana de martes. Pues vamos a programar a una banda de Nashville, de Tennessee. Se trata de Old Crow Medicine Show.
Well, I swear your perfume, baby, it's made out of turnip green. Every time I kiss you, girl, it tastes like pork and beans. Even though you're wearing those uptown high heels, I can tell from your giant step been walking through the cotton field. Oh, you're so down home, girl. Evidently a monkey child takes my breath away. Every time you move like that, girl, I got to get down and pray. Girl, you know that dress you're wearing made out of fiberglass. Every time you move like that, girl, I got to go to Sunday mass. Oh, you're so
take you to the muddy river and push you in, so I can watch the water roll on down your velvet skin. I'm gonna take you down to New Orleans, down in Dixieland, so I can watch you do the second line with an umbrella in your hand.
Continuamos en Polifónica y ya les comentaba de la muestra estatal de teatro que continúa en los foros de nuestro estado, de nuestra ciudad. Y con mucho gusto le doy la bienvenida a dos creadores escénicos, la dramaturga y actriz Failet Guzmán. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Y el director de teatro, Alberto Tiru Sigala, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues ellos presentarán el día de mañana dentro de la Muestra Estatal de Teatro la pieza Carne Dada a los Gusanos en el Foro de Arte y Cultura. Pues, Failet, platícanos del origen de esta historia, de qué va, y bueno, también del viaje que han tenido, porque después de dos temporadas llegan a la Muestra Estatal. Platícanos.
Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad estamos muy contentos de estar aquí. Se han sido dos cortas temporadas, pero estamos muy felices de que hayamos tenido una buena aceptación y de que, bueno, hayamos quedado ahora en la muestra estatal. Así que, bueno, ha sido un proceso un poco honestamente doloroso porque, bueno, el tema tiene que ver con, pues, con las desapariciones, ¿no? Con los asesinatos, los feminicidios. Es la historia de dos amigas, una de ellas abogada y la otra es periodista. Entonces, bueno, la periodista empieza a indagar en temas un poco escabrosos en relación a crimen organizado, a trata de personas, y descubre que hay ciertos políticos que están inmiscuidos, ¿no?, en estos temas. Entonces, bueno, ahí empieza la situación, ¿no?, la trama de la obra. Porque, bueno, sabemos que México es uno de los países más peligrosos para dedicarse al periodismo. Es una realidad cruda, pero pues se tiene que hablar de esto, ¿no?, que está sucediendo. Y entonces, bueno, la amiga, que es la abogada, comienza la búsqueda de su amiga, ¿no?, qué es lo que está pasando, a razón de qué, y bueno, de eso va un poco la obra, no se la pueden perder.
Bueno, pues la cita es el día de mañana en el Foro de Arte y Cultura a las 5 de la tarde. Alberto Tiru, cuéntanos, tú como director, quiénes más conforman el equipo y cómo abordar justamente un asunto que, si bien no es nuevo en los escenarios, ¿cómo mantener el equilibrio entre el interés, la vigencia de un asunto prioritario, pero por otro lado, pues no caer tampoco en el alarmismo, no sé?
Claro, a ver, platícanos un poco. El tema no es nuevo, claro. Los medios de comunicación, sobre todo la tele, ¿no? Ya yo creo que ya, bueno, no es que se esté descubriendo nada nuevo, ¿no?, con el tema, pues. Uh-huh. Y precisamente cuando leí el texto que Failet me invitó a dirigirlo, es parte de su tesis, el título de Carne Dada a los Gusanos para mí se me hizo interesantísimo. Pues, o sea, todos somos como carnada fácil, ¿no?, uh-huh, en esta cosa de la violencia, pues. Pero, a ver, yo les proponía a las actrices, a Failet y a esta Elizabeth Solís, que es la otra actriz, ¿Qué podemos ofrecerle al público, pues, ¿no?, aparte de lo que ya ven en las redes, en la en la televisión, nosotros qué vamos a proponer, desde dónde vamos a partir, ¿no? ¿Dónde nos vamos a parar frente a un tema tan, pues sí, tan real, pero también no quisimos precisamente lo que comentas, ¿no? Ser tan, hacer como una alarma, ¿no? Una obra amarillista, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el texto te da para abordarlo de diferentes perspectivas. A mí se me hizo muy interesante que me hayan invitado, y yo les decía, bueno, independientemente del tema de las desapariciones de las periodistas asesinadas, yo le preguntaba a Failet si tenía como una pincelada de una cuestión de género también, ¿no? Porque son puras dos actrices y es una dramaturga. Le dije, ¿por qué no invitaste a una directora? A lo mejor ella te hubiera dado como una panorama más amplio. Me dijo, no, pues es que no es eso, es hablar sobre dos personas que están metidas en un problema muy común, ¿no? Muy común en el periodismo. Le dije, pues este tema está difícil, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por dónde nos vamos? Entonces llegamos a la conclusión de hablar un poco también de la parte poética que tiene el texto, porque la tiene y es muy bonito, pues, ¿no? Entonces nos inclinamos un poco por ahí, hicimos como un proceso de, pues podemos decir, de texto activo o la praxis, es decir, se fue improvisando todo, dejamos el texto a un lado y nos fuimos sobre la parte de improvisación, con temas como muy específicos que tiene el texto. Entonces, lo maravilloso de este proceso fue que Failet agarró el texto y dijo, órale, ahí está, y entonces, pues, hagámoslo pedacitos y a ver qué sale, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque la puesta en escena todo se hizo improvisando referente al tema, pues.
Bueno, pues ahí está la posibilidad que tenemos de, ver el teatro como se debe desde la butaca y apreciar el trabajo que pues tanto trabajo cuesta llevar a cabo. Failet, además de Elizabeth Solís, ¿quiénes forman el cuerpo creativo? ¿Quiénes más son parte del equipo?
Sí, bueno, tenemos en la producción a Laura Rubio. Asistencia también tenemos, bueno, hubo ahí un cambio con nuestra compañera actriz porque Elizabeth tuvo una bebé hermosa, uh-huh. Entonces hubo un cambio y entró al quite Alejandra, y entonces
Alejandra
García, uh-huh. Entonces ahí se hizo un switch, ¿no? Uh-huh. Ale antes era la asistente de producción, uh-huh. Y ahora se cambió y ahora Elizabeth es la asistente. Y Miriam, Dios mío santo.
¿Solís?
No, me pones aquí una complicación. Y Miriam es nuestra asistente de dirección.
Bueno, pues la invitación es para ser parte de esta muestra estatal de teatro. Les invito a que entren a la página oficial, así lo buscan, Muestra Estatal de Teatro, Secretaría de Cultura, Jalisco, 2022, para que vean la cartelera completa. Parte de esta cartelera justamente es Carne dada a los gusanos, de Failet Guzmán. Les agradezco mucho su presencia.
Bueno, gracias a ti.
Y pues les deseo mucho éxito.
Muchísimas gracias, te esperamos por ahí y a todos nuestros oyentes.
Mañana 5 de la tarde, Foro de Arte y Cultura. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y le doy la bienvenida en enlace telefónico al periodista académico, promotor de derechos humanos, activista, investigador, Sergio Aguayo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sergio?
Hijo, impresionado por todos los adjetivos que me pusiste, todas las actividades.
Para que sepas todo lo que haces. Oye, Sergio, pues estás acá en el marco de la Cátedra Julio Cortázar y hablando de un tema tan penoso como vigente, y es la violencia que compartimos en este país. Estás en esta ciudad y bueno, te tocó enterarte por lo menos de lo activa que está esta ola de violencia que parece no respetar un solo espacio del territorio nacional. Háblanos un poco justo de este asunto que te ocupa en la cátedra. ¿Cuál es tu visión sobre este presente compartido tan complejo para los mexicanos?
Mira, qué buena pregunta. Yo dejé Guadalajara por la violencia hace 51 años exactamente, y durante estos 50 años la violencia política en aquellos años, cuando yo me fui en el 71, y participaba con los vikingos contra la fe. Lo comento como antecedente porque tiene sentido o relación con tu pregunta. Durante estos 50 años hice carrera académica en la Ciudad de México. No había regresado a la UDG, es decir, de una manera institucional como lo estoy haciendo ahora. Y pues hace un año, cuando cumplí 50, medio siglo de haberme ido de Guadalajara y después de haber estudiado durante esas décadas la violencia política, la violencia criminal, la violencia en Estados Unidos, Centroamérica, etcétera, decidí que quería regresar a Guadalajara porque súbitamente me di cuenta que a toda mi generación, tanto a los vikingos como a los de la fe, como a todos los que vivíamos aquí, nos afectó la violencia sin que la entendiéramos. Y ese es ese término, ese verbo, entender, es a lo que vine, a entender al Guadalajara de la actualidad, porque además de dar un seminario, impartir algunas conferencias, mañana voy a hablar en el Paraninfo a las 6:00 p.m. sobre qué se puede hacer para enfrentar la violencia. Ahí daré más detalles sobre el tema, lo que pasó en Guadalajara hace 2 días, el domingo me parece, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es la poca institucionalidad en el estudio de la violencia en Guadalajara. Es decir, he encontrado un buen número de colegas del ITESO, de varias universidades privadas, de la UDG, por supuesto, y he dialogado con ellos y los he escuchado, y cada uno está en su individualidad, pero no existen programas como, y perdón que haga la comparación, pero pues es lo que puedo hacer, como si los hay en la capital. Por tanto, en la capital ya entendemos bastante mejor, porque hay centros de investigación, yo coordino uno de ellos en el Colegio de México, dedicado solamente a entender la violencia criminal, sus orígenes, sus expresiones, sus motivaciones, por qué unos usan más la violencia que otros, etcétera. Me parece, y esa es una conclusión todavía no definitiva, de que Guadalajara no tiene una institucionalidad para estudiar la violencia a la altura del reto que está enfrentando, porque es uno de los epicentros de la violencia criminal en México.
Sin duda, y tenemos justamente ante este vacío de información que nos permita comprender a cabalidad el fenómeno, pues tampoco tenemos una respuesta para atacarla, para hacer frente y para generar contrapesos, pues a un estado ausente, ¿no? A una situación que no pasa de encabezar los periódicos, pero que nuestra memoria es muy corta y se nos olvida de pronto el estado de alarma en el que vivimos. El día 6 de octubre a las 6:00 p.m. justamente impartirás una conferencia en el Paraninfo. ¿Existe solución a la epidemia de violencia? Desde justamente la información, desde ese centro de investigación, desde lo que toda tu experiencia te permite avistar, ¿cómo comenzaríamos a construir justamente una solución? ¿Cómo empezar a construirla para pues atacar justamente esto que parece pues imbatible, que es la violencia en este país?
En una de las conclusiones a las que he llegado después de investigar la violencia en Estados Unidos, Italia, México, Colombia, varios países más, es que es indispensable que participe la sociedad, y en particular seis grupos claves, que te los enumero: empresarios, medios de comunicación, universidades, iglesias, organismos civiles y víctimas. Estos seis grupos, cuando existen y trabajan, presionan al gobierno para que el gobierno aplique políticas adecuadas a la violencia de cada ciudad. No hay una violencia única, cada ciudad tiene una combinación diferente de violencia. Y por tanto hay que entender el tejido, el campo de cultivo de la criminalidad, y el tejido de la sociedad dispuesta a hacer algo para enfrentarlos. Y cuando aparecen estos actores en La Laguna, por ejemplo, Monterrey, Ciudad Juárez, en diferentes momentos, o la capital ahora, el gobierno se ve obligado a atender. Cuando no existen voces desde las sociedades, desde las universidades, los periódicos, el sector privado, las iglesias, pues el gobierno se hace el desentendido o implementa políticas insuficientes para atender la criminalidad. Es decir, aquí en la Ciudad de México, que lo conozco bastante bien, pues el peso de la combate a la criminalidad está en las policías locales. La Guardia Nacional, la Marina y el Ejército coadyuvan, pero no son los que deciden. Sobre eso es lo que voy a hablar mañana, y voy a hacer una comparación entre Guadalajara, la Ciudad de México, para ilustrar lo que estoy diciendo ahora. Me voy a centrar mañana, porque tiene uno que acotar un tema de extraordinaria complejidad, va a acotar en el tema de las universidades. La urgencia de que las instituciones de educación superior, que ya tienen investigadores individuales que están haciendo la tarea, porque sí hay gente que conoce muy bien lo que pasa en Guadalajara, pero bueno, no son escuchados porque están aislados, dispersos. Mi primera conclusión es que a Guadalajara le urgen centros de investigación que institucionalicen la investigación sobre lo que pasa en Guadalajara, y en eso deberían coincidir empresarios, medios de comunicación, universidades, iglesias, etcétera. Nadie nos va a dar la seguridad si nosotros como sociedad no somos capaces de organizarnos para exigirla.
Pues ahí está un camino que pues hemos tenido de muchas maneras claro, pero que no terminamos de atender, que es justamente la organización de la sociedad civil. Sergio, pues te agradecemos mucho esta breve conversación. Oye, tú hablabas de mañana, pero tengo entendido que es el jueves, ¿verdad? Es el jueves 6.
Ay, perdón, sí, estamos en martes. Sí. Es el jueves 6, sí, tienes razón, el jueves
6. El jueves 6 a las 6 de la tarde en el Paraninfo, para que no se pierdan la oportunidad de pues asistir a esta reflexión a la que nos invita Sergio Aguayo para atender un asunto de toda importancia hoy por hoy en esta ciudad. Muchísimas gracias, Sergio, por conversar con nosotros.
Verónica, un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica. Les recuerdo que le estamos obsequiando dos libros de la editorial de la Universidad de Guadalajara, ahora que está celebrando 20 años de libros y milagros. Le hace llegar dos volúmenes. Se trata, en principio, del Baúl de los Sueños, un libro que presenta el texto de Rigoberta Menchú Tum y las ilustraciones de Dante Liano. Y por otro lado, tenemos Daguerrotipos, 30 años de encuentro con la cultura, de Yolanda Zamora, editado por esta casa de estudios. Aquí, pues, nos habla justamente y concentra entrevistas que a lo largo de su trayectoria como periodista cultural ha tenido, como Juan José Arreola, Juan Rulfo, Vicente Leñero, Fernando del Paso, Rafael Samarripa, Consuelo Velázquez, en fin. Así que si usted se quiere llevar estos libros, llámenos 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina al artista plástico, al curador Germán Laris. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buen día, gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Contenta tenerte por acá. Gracias. En estos micrófonos para platicar de Mujeres Imaginarias. Se trata de una exposición que abrirá este jueves en El Venero. Háblanos de este proyecto, Germán. ¿Quiénes son y cómo son estas mujeres imaginarias?
Digamos que este eufemismo, de cierta manera, es como una provocación en algún sentido de qué es lo que nos vuelve seres actuantes en la realidad, ¿no? César Pavese decía que somos lo que hacemos en el oficio de vivir, ¿no? Eso nos representaba. Y en el caso de las artistas, pues lo que materializa parte de lo que son es la obra de arte, ¿no? Su trabajo dentro del arte. Pero especialmente las mujeres hacen demasiadas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ciclarlos en un solo punto toda esa capacidad que tienen las mujeres para hacer miles de cosas, ¿no?
Y esta capacidad, ¿cómo es que se manifiesta justo en esta exposición? En principio, platícanos un poco de esta curaduría, de esta selección de las artistas y luego de las obras que de cada una forman parte de esta muestra.
Bien, tendría que contar con respecto a la invitación del Venero para realizar exposiciones en este lugar que tiene toda una tradición desde hace 30 años, primeramente cerca de Enrique Díaz de León y luego en esta otra localización que es a un lado de la Prepa 1. Ellos ya tenían galería, ya manejaban todo esto y de pronto nos invitan a nosotros que estamos haciendo exposiciones en varios sitios de la ciudad a través de un proyecto que se llama Arte en Jalisco. Arte en Jalisco es un proyecto de investigación y bueno, ya lo describiremos.
Cuéntanos, ¿no? Descríbenos.
Sí, bueno, creo que si van a arteenjalisco.com.mx, ahí está todo el contenido. Uh-huh. Entonces, digamos, sintetizando un poquito, nos invitan en el Venero y de pronto nos preguntamos qué sucedía con la relación entre lo que es artes escénicas y artes plásticas, ¿no? Y pareciera que, a pesar de que tenemos muchos conocidos del teatro y viceversa, nada más nos saludamos desde la calle de enfrente. Y entonces pensamos como en una pequeña iniciativa que era el vincular las exposiciones con respecto a lo que se presentaba. Y en este caso el Venero está en la Muestra Estatal de Teatro y van a tener una obra que se llama Guerreras, que está como parte de la muestra y va a estar en una pequeña temporada, como de un mes. Y esta obra de teatro es como una especie de resumen de 6 monólogos clásicos que va desde Fuente Ovejuna, Ibsen, que son como todos estos como detonantes de las obras en particular. Esos eligieron como escenas muy especiales y son como 6 monólogos que terminan en Tijuana, es el último. Nos los describió Olga Gutiérrez de una manera muy épica aquel día en la galería cuando nos invitaron a hacer algo allí. Y pues esta sería ya la segunda colaboración, porque hicimos una previa con Carlos Larracilla, José Parra y Carlos Torres, pero en este caso ya nos dieron un poquito de más tiempo y elegimos a una serie de artistas que están, creo que, como en su momento más interesante de su trabajo. Y mi idea era que no fuera como una ilustración, o sea, es decir, la vinculación con el teatro sería más como amistosamente acercarnos a los temas, pero digamos que abriéndolo como un abanico de posibilidades, que es una de las cosas que hemos preferido hacer en las exposiciones de arte en Jalisco, no marcar temas ni líneas, sino respetar muchísimo los términos en los que se presenta cada uno de las iconografías de las artistas. En este caso es súper variada, ya
¿Quiénes son? Ajá, cuéntanos.
Okay, pues está Jessica Gadga, Araceli Santana, está Cristina Espinosa, Georgina Montes, Rosario Lascano, Olivia González Terrazas y Cecilia Hurtado, que es como una de nuestras glorias, pues a nivel nacional es conocida, ¿no? Y yo pues estoy muy contento de que se haya regresado aquí a Guadalajara y que sí la podamos invitar y presentar En este caso, ella va a presentar unos platos que están con esta técnica japonesa de recuperación después de que se fragmenta una pieza de porcelana con estas junturas de oro.
De oro. Uh-huh.
Y con una impresión que ella, de ser fotógrafa, empezó como a extender el núcleo fotográfico hacia otras posibilidades, que a mí se me hace súper interesante porque, digamos que implica de algún modo la restauración, pero casi es como una especie de restauración en términos como emocionales o de la construcción de la persona, ¿no? Uh-huh. Y pues es una pieza que a mí se me hace como de lo más interesante. Pero pareciera que elegimos que fueran contrastes entre las artistas, porque sí está variado. Hay grabado, hay pintura, y digamos que buscando como toda este gran abanico que nos pueden presentar estas artistas, que yo creo que especialmente estamos en una etapa en la que el arte jalisciense se está preguntando sobre el oficio. Y particularmente no tenemos una academia así pensada y ejecutada como una academia en términos formales. Y entonces muchos artistas, al buscar el oficio y la calidad dentro de su trabajo, están como en una especie de lucha y se están produciendo muchas obras muy interesantes. Y yo ubicaría, por ejemplo, a Araceli Santana, a Rosario Lascano, a Nidia González, como en esa línea de trabajo de la búsqueda del oficio de la pintura.
Pues aquí hay muchas razones en lo que nos comparte Germán Laris para no perdernos Mujeres Imaginarias en el Venero. A partir del jueves a las 8:30 se inaugura. Les recordamos, el Venero está en calle Reforma número 508, ahí muy cerca, como dice Germán, de la prepa 1, para que se ubiquen perfectamente ahí en una zona sumamente céntrica. Pues invítanos a ser parte justamente de estas Mujeres Imaginarias.
Digamos que a cuestionar siempre, porque esa es un poco la idea de cuando lean un poquito de Arte en Jalisco, es como la provocación, porque digamos que casi siempre pareciera que se hace como una apología del trabajo, pero yo digo que dentro de esta discusión hay una democratización del arte indispensable, y entonces pues van a ver obra que va a contradecir los términos de ese título de Mujeres Imaginarias, que era un poquito la idea. Y pues los esperamos allí a las 8:30, entrada libre, este jueves 6 de octubre, y pues allá nos vemos.
Allá nos vemos, Germán. Pues mucho éxito a Arte en Jalisco y que vengan muchas más exhibiciones. Estaremos atentos a lo que viene.
Gracias, bonito día a todos.
Muchas gracias, Germán Laris, artista plástico y curador. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica. Le doy la bienvenida aquí en cabina a los dos creadores escénicos. Perla Cruz, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Vero. ¿Y tú cómo estás?
Contenta de tenerlos. Llega bien acompañada por Juan Alfonso Hernández. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ellos son parte del montaje La Noche, la Ventana y el Rayo Láser, que hoy se presenta dentro de la Muestra Estatal de Teatro en el Foro de Arte y Cultura a las 8 de la noche. Pues platícanos, Perla, de este proyecto que tiene un origen muy performático. A ver, cuéntanos.
Pues el proyecto surgió a partir de varios laboratorios que llevamos a cabo con Mendicuti y creo que cada
con,
uno...
Con, dale el nombre completo.
Con Alejandro Mendicuti.
Ajá.
sí, el proceso fue a partir de ideas también que queríamos nosotros como plasmar en el proyecto y a partir de eso surgieron laboratorios y fuimos todos como... creando hasta que ya estaba completamente formado y fue ahí cuando decidimos qué sí dejar, qué descartar y pues sí, más que nada. Sí.
¿Y alrededor de qué ideas, Alfonso? ¿Laboratorios? ¿Qué es lo que ustedes querían, quieren y dicen en esta pieza?
Son muchas ideas encontradas de todos los creadores dentro de la escena porque... todos teníamos muchas ganas de mostrar imágenes de muchas cosas y que fuera una experiencia como muy, justo, muy performática, ¿no? Que fuera como, algo estoy viendo pero aún no sé, no entiendo qué estoy viendo, ¿no? Entonces, a partir de los laboratorios nosotros empezamos a crear cosas muy personales de nosotros, incluso tanto de la dirección de Alejandro Mendicuti, la dramaturgia de Max Valencia y nosotros como actores y actrices nos indagamos más por cuestiones más personales que quisimos dar a entender que dentro de esta grande civilización nuestros problemas también hay alguien más que los sufre, ¿no? Que no somos los únicos que nos sentimos mal por X o Y situación. Entonces era parte de eso, de la creación.
Bueno, pues ellos son quizá el ala más joven de los participantes de la Muestra Estatal de Teatro, que sabemos pues abre espacio a la tradición, digamos, y que también se vuelve necesariamente un espacio para dialogar entre generaciones. Platíquenme un poco de qué implica para ustedes, siendo tan jóvenes, ya estar en una muestra estatal y presentar este trabajo que además, digamos, se sale un poco de los márgenes que tradicionalmente se presentan y los discursos que alrededor del teatro, dentro del teatro aparecen.
Para nosotros es una completa felicidad estar dentro de una muestra estatal porque... hablo igual por Perla, cuando estábamos estudiando era uno de nuestros sueños, ¿no? Que alguien pudiera ver nuestro talento dentro de la escuela y que nos invitara a formar parte del teatro. Entonces, para nosotros es un completo, alegría, de verdad. Es algo que ni siquiera... hoy, que al rato me presento, me cabe en la cabeza que estamos en una muestra. Y la verdad es un objetivo cumplido de Némesis Teatro, de la sí. compañía. Es decir, llevamos muy poco tiempo, ni un año que se creó el colectivo, pero que ya estamos dentro, ya estamos siendo parte del Teatro de Guadalajara.
Pues muchas, del Teatro de Jalisco, muchas sí. felicidades por entrar justamente en esta curaduría y pues todo el éxito para su presentación. Ya nos hablaron de que es una dramaturgia de Max Valencia, quien forma parte justo de este colectivo. En escena, además de ustedes, Perla Cruz y Juan Alfonso Hernández, ¿quiénes más están?
Pues está también Sirene Laureano. Uh-huh. Leonardo Cortés, Enia Rojo y Paula Gutiérrez también.
Perfecto. Pues inviten a la gente a ser parte de esta presentación el día de hoy a las 8 en el Foro de Arte y Cultura.
Pues bueno, queremos invitarlos hoy a que asistan, no se lo pueden perder, van a quedar súper estupefactos. Y también quiero aprovechar para anunciar las fechas para la segunda temporada y de igual manera invitarlos, ¿no? Convocarlos a que asistan ahí. Vamos a estar en el Alarife los días 11, 14 y 27 de octubre a las 8 de la noche, 7.
¿Y los boletos se consiguen cómo?
A través de la página de Nemesis Teatro en Instagram. Ahí pueden mandarnos mensajes, nosotros mismos les contestamos y
pueden obtener las entradas. Nemesis Teatro. Pues les agradezco su presencia y les deseo todo el éxito en su presentación de esta noche y, por supuesto, en su temporada. Juan Alfonso Hernández, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias y éxito, Perla Cruz.
Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros estamos ya en la recta final. La ganadora de el libro de Rigoberta Menchú es Luz Elena Rodríguez Ábalos, y Daguerrotipos de Yolanda Zamora se lo lleva María Elvira Robles Velázquez. Repito, Luz Elena Rodríguez Ábalos, tienes el libro de Rigoberta Menchú, y María Elvira Robles Velázquez, el de Yolanda Zamora, Daguerrotipos. Tienen que presentarse en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con una identificación en horario de oficina para que recojan su premio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Verónica López García, permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto. I hear the crying of the hungry in the deserts where they're wandering. Hear them crying out for heaven's own benevolence upon them. Hear destructive power prevailing. I hear fools falsely hailing to the crooked wits of tyrants when they call. I hear them all, I hear them all, I hear them all. I hear the sounds of tearing pages and the roar of burning paper. All the crimes and acquisition turn to air and ash and vapor. And the rattle of the shackle far beyond emancipator. And the lowliest to gather in their stalls. I hear them all, I hear them all, I hear them all. Dixie, with your money and your power, I can hear the flowers growing in the rubble of the towers. I hear leaders quit their lying, I hear babies quit their crying, I hear soldiers quit their dying, one and all. I hear them all, I hear them all, I hear them all. Gentle Lamb of Judah sleeping at the feet of Buddha, and the prophets from Elijah to the old Paiute Babaka take their places at the table when they're called. I hear them all, I hear them all, I hear them all. I hear them all, I hear them all, I hear them all. I hear them all, I hear them all, I hear them all.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.